buenos días, bienvenidos todos a esta Casa de la Iglesia, donde, como es habitual, vamos a dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente que ha tenido lugar, la reunión de la Comisión Permanente que ha tenido lugar en estos días, el martes y el miércoles, y que ha tenido unos trabajos de los que va a dar cuenta ahora el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, que tiene la palabra.
Bueno, pues muchas gracias, don Josecho. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en esta mañana. La última vez que nos vimos les emplazaba precisamente, fue antes de Navidad, ya les deseé feliz Navidad y feliz año, y quedábamos emplazados para hoy, después de la permanente. Permítanme que antes de comenzar con la información, estrictamente hablando, de esta comisión permanente que tuvimos ayer, antes de ayer, pues haga mención a tres cuestiones que son de actualidad eclesial, y que quisiera empezar por ahí. En primer lugar, como saben ustedes y ha sido notificado en los medios, en la mayoría de los medios que ustedes representan, pues el Papa Francisco, al acabar la audiencia de ayer miércoles, fue trasladado al Hospital Gemelli de Roma. Y entonces, para todos los católicos, para todos los creyentes, pero yo creo que para todas las personas de buena voluntad, y sin duda todos ustedes lo son, pues es un momento para estar cerca del Papa con la oración, con el afecto, y pedir a Dios pues por su pronto restablecimiento. Por su pronto restablecimiento y para que siga pues ejerciendo su ministerio de sucesor de Pedro como principio de unidad para toda la Iglesia. En segundo lugar, como también saben, porque también se han hecho eco los medios, ayer tuvo lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, pues un acto de relevancia especial, que fue un canje de notas entre la Santa Sede, representada como corresponde por la Nunciatura Apostólica, en concreto por el Nuncio, y el Reino de España, pues representado en el canje de notas, o en la nota verbal reversal, por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que estaba de viaje y el que estuvo allí presente fue el ministro de Presidencia, con ese canje de notas, una actualización del acuerdo entre la Santa Sede y el Reino de España sobre asuntos económicos. Con ese canje de notas, que fue iniciativa de la Iglesia, ha sido una iniciativa de la Iglesia, en un proceso de negociación, pues como se dijo, llevado a cabo con la autorización de la Santa Sede, que en definitiva es la parte contratante del Tratado Internacional del Acuerdo, pues por parte de la Conferencia Episcopal y, en su caso, por parte del Gobierno, por el Ministerio de la Presidencia, especialmente con la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, como saben ustedes, fue trasladada en competencia administrativa del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, pues se hizo por parte de la Iglesia esa renuncia a uno de las exenciones fiscales que estaban reconocidas como formando parte del acuerdo sobre asuntos económicos entre la Santa Sede y el Estado español. En concreto, era la renuncia al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y CIO, y a las contribuciones y a otras contribuciones especiales. Con este acuerdo y con esta renuncia voluntaria por parte de la Iglesia, pues quiere ser un gesto más de la dimensión de servicio, por una parte, de la Iglesia a la sociedad, y por otra parte, como también dijo el ministro Bolaños ayer, después del canje de notas, pues la Iglesia se sitúa en una posición equiparada en todo a organizaciones, a instituciones que prestan un servicio a la sociedad, como son pues fundaciones, como son otras confesiones religiosas, y por lo tanto sin ningún privilegio fiscal ni evidentemente sin ninguna discriminación. Queda exactamente amparada por lo que es también la ley del mecenazgo, con las exenciones previstas en esa ley de mecenazgo, sin más exenciones, pero evidentemente sin menos, porque si no, no sería ya no sería igualdad y discriminación, no discriminación, sino que sería discriminación. Y el tercer, la tercera cuestión, si me permiten ustedes también, de la cual están informados, porque también se ha hecho eco los medios, es que al final de la permanente, en la tarde de ayer, el presidente y un servidor tuvimos una reunión en esta casa con el defensor del pueblo, con don Ángel Gabilondo, y le entregamos pues un informe elaborado por la Conferencia Episcopal, que lleva por título para dar luz, en el cual se recoge toda la información que tenemos, que tiene la Iglesia, tomada de las distintas oficinas de protección del menor, sea de las diócesis, sea de las congregaciones religiosas, institutos religiosos, sociedad de vida apostólica, etcétera, sobre el tema de abusos sexuales. Y especialmente, pues bueno, pues era también se subrayó los trabajos que se han hecho en las 202 oficinas de protección del menor que se está realizando para formación, prevención de abusos, los protocolos creados por las distintas instituciones, la legislación y la normativa eclesial sobre el tema y el número pues que se tenía registrados. En este informe son 6 tomos, son unas 2000 y pico páginas que se le entregaron. Está en la línea de lo que fue decisión, como ustedes saben, de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que era colaborar con el Defensor del Pueblo como un signo también del compromiso de las instituciones eclesiales de luchar por su parte contra la lacra social, la lacra que tenemos en nuestra sociedad, de los abusos a menores y no participar porque, bueno, pues no pareció del caso, como ya se explicó en su momento, esa participación. Pero sí se escribe, pues se escribe en esa línea de colaboración y de cooperación, lo cual, por parte de la Conferencia Episcopal, aunque el Defensor del Pueblo no había requerido a la Conferencia Episcopal esa información, porque es requerida a la diócesis, pero también la Conferencia Episcopal pues quiso tener ese gesto de colaboración, del cual se informó también en la Comisión Permanente. Pues paso ahora a comentar la nota que tienen todos ustedes en sus manos sobre esta Comisión Permanente, que se ha celebrado la 262 reunión en los días 28 y 29 de marzo. Entre los temas, merece subrayar, ¿no?, que se ha aprobado una nueva oficina de innovación tecnológica para las entidades diocesanas. Esa propuesta fue presentada por el vicesecretario para Asuntos Económicos y ha sido aprobada. Esta nueva oficina va a depender de Secretaría General y estará coordinada pues, por la Vicesecretaría, la Oficina de Transparencia, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, la Oficina de Estadística. Como ven ahí, pues sus funciones serán el desarrollo de la herramienta que ofrece la Conferencia a las Diócesis para una gestión integral, ARP, el desarrollo también que permitan mejor la gestión y el tratamiento de datos para informes y memorias de parroquias y también informes diocesanos, el tema de la integración del portal que conocen Dono a mi Iglesia y de otras herramientas de captación de recursos, también pues bueno, la coordinación de proyectos de desarrollo informático de distintas instituciones diocesanas. Otros temas también del orden del día, pues se estudió a petición de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, el pase de competencias de la oficina del sector del departamento encargado de pastoral del turismo, pues reubicarlo en otra comisión. Esto era para alinearlo con la nueva estructura de Predicate Evangelium de la Curia Romana, que ha cambiado esa competencia de pastoral del turismo. Después de un diálogo, pues se acordó que quedara donde está, pero que se haga un trabajo conjunto por todas las implicaciones que tiene pastoral de turismo, patrimoniales, evangelizadoras, de pastoral de tiempo libre, etcétera, y quedó así. También se aprobó, que es una de las competencias de la Comisión Permanente, el temario de la próxima Asamblea Plenaria que tendremos el mes que viene. Prácticamente dentro de un mes pues nos estaremos viendo de nuevo, porque será del 17 al 21 de abril la Asamblea Plenaria. También, como se suele hacer cada vez que hay comisión permanente, pues se ofreció información sobre el estado del grupo Ábside, que como saben engloba a 13 Televisión y COPE, sobre temas económicos y otros aspectos de seguimiento del grupo Ábside. Igualmente informaron distintas comisiones episcopales sobre su competencia. Hubo una serie de nombramientos que son competencia de la comisión permanente, de propuestos de distintas comisiones episcopales que tienen ustedes ahí, y entonces les voy a omitir la lectura. Hay pues, de Justicia y Paz, hay de Manos Unidas, hay la Federación de Scouts, etcétera, pues ya lo verán ustedes. Un tema que ocupó pues una parte considerable también de los trabajos de la comisión permanente ha sido la presentación del informe sobre el trabajo de las oficinas de protección de menores y prevención de abusos en 2022. Ya, igual que se pidió el año pasado, pues la conferencia episcopal, saben que aquí hay una coordinación, un servicio de coordinación de esas oficinas de diocesanas de protección y prevención. En la mayor parte hay 202 oficinas, 202 sumadas las de las diócesis y de las religiosos. Algunas son de carácter interdiocesano. Entonces se les pidió pues los datos de los nuevos casos que se habían recibido en este año 2022. Ese servicio está coordinado por don Jesús Rodríguez Torrente, que es juez de la Rota, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Española. Estas oficinas están creadas por lo que mandó el motu propio del Papa Francisco Vos Esti Lux Mundi de 2019, que por cierto ahora, la semana pasada, ha salido una versión definitiva, porque estaba hace experimentum para 4 años y ahora ha salido ya es una normativa, digamos, estable, no es hace experimentum, con algunos cambios, algunas matizaciones. Se hizo un proceso de consulta a las conferencias episcopales y también a facultades de derecho canónico y a otros ámbitos, y se ha promulgado ese nuevo texto. Ese servicio de orientación está creado, ese servicio de coordinación, por la conferencia episcopal y también con la implicación directa de CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos. Bien. Pues durante el año 2022 la actividad más importante de las oficinas de protección ha sido la formación en la detección y en la prevención de abusos, de tal forma que en total en los cursos, charlas que han organizado estas 202 oficinas se han dirigido esas actividades, como ven ahí, a 153.096 personas, ¿no? La formación más intensa se ha dado en el ámbito escolar, ¿no? Niños adolescentes, con más de 100.000 niños y adolescentes a los que se les ha dado formación. ¿Por qué? Para que sean los propios chicos, los propios niños y niñas, chicos y chicas, pues los que tengan una formación, que sean ellos capaces de detectar si un compañero, una compañera se encuentra en esa situación y que le ayuden, y que notifiquen esa situación, y no solamente en el colegio, sino que habiéndoles dado formación a estos chicos, pues que si sufren una situación de esas en el ámbito familiar, por ejemplo, o en el ámbito del ocio o del tiempo libre, que sepan también poner nombre a eso que está ocurriendo y que sepan valorarlo para, sobre todo, para notificarlo y para ayudarles. En ese ámbito escolar también han participado más de 21.000 profesores, más de 18.000 padres y madres de familia, y fuera de ese ámbito escolar, pues casi 5.000 en tareas de movimientos, de parroquias, pues casi 5.000 monitores han recibido esa formación, casi 3.000 catequistas, ¿no? Que claro que tienen un trabajo directo con menores, y 2.724 sacerdotes. Al mismo tiempo, esas oficinas están trabajando en el desarrollo de protocolos de prevención y actuación. Saben que en la plenaria de noviembre se aprobó un protocolo marco de la conferencia episcopal que se ofreció a las diócesis. No pocas ya tenían protocolos de prevención. Otras han asumido directamente el de la conferencia o bien lo han adaptado, lo han complementado. Estos protocolos, en esos 6 volúmenes que les he mencionado antes, que se entregó al defensor del pueblo, ¿no? Que bueno, menos mal que venía con coche, porque si no la cosa era bastante pesada, aunque don Ángel está fuerte, pero era pesado. Pues hay 2 volúmenes que recogen todos los protocolos de las diócesis, de las congregaciones religiosas, esos protocolos de prevención y actuación. En la actualidad son 123 diócesis y congregaciones que disponen ya de ese protocolo. En cuanto a los nuevos testimonios sobre casos de abusos presentados en las oficinas, ¿no? Es un informe, quiero subrayar que es un informe que está vivo, que cambia pues casi de trimestre en trimestre, porque claro, no es un informe cerrado, lo vamos construyendo con los nuevos datos que nos van llegando. Y ahí se recogen en las oficinas 186 nuevos testimonios en las oficinas, ¿eh? Testimonios que han recibido relacionados con abusos en un ámbito entre 1950 y 2022. Hay que tener en cuenta que ahí estamos contabilizando testimonios, puesto que, como ustedes saben, las oficinas no son órganos de juicio ni de investigación, sino de recepción de información, de recepción de testimonios. Porque en algunos de esos casos se ha abierto investigación y no ha habido, incluso se ha denunciado, como es preceptivo, a la Fiscalía, y se ha cerrado el caso porque han visto que no subyacía elementos para poder seguir adelante. O sea que esos, pero la cifra son 186 testimonios que han llegado a las oficinas, ¿no? Bien. Las oficinas también se han comprometido en una pastoral de acompañamiento, de acogida y de acompañamiento, sabiendo que son las autoridades judiciales y canónicas, en su caso, o canónicas, pues las que luego tienen que desarrollar, pues si tienen el procedimiento judicial que en cada caso se impone. Con relación al victimario, al presunto abusador, hay, de estos 186 casos, como ven, hay 74 clérigos consagrados, es decir, religiosos, clérigos religiosos, de órdenes religiosas, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos, que no son sacerdotes, y 27 laicos también. Además, ahora saben que con la nueva tipología penal canónica, los laicos son también susceptibles de incurrir en este delito de abusos, no sea con el nuevo motu propio, sea también con la reforma que hubo del libro sexto del derecho penal canónico, del Código de Derecho Canónico. En relación, tienen también ustedes ahí una gráfica donde por décadas ven que, bueno, ahí sobre todo es en la década, como ven ustedes, pues de los años 60, 70, donde se produce ese mayor número de abusos o de denuncias, y hay un repunte en el año 22, hasta el 2000. En la década del 2000 al 2010 hay 4 casos, y en el año 22 hay un repunte de 16. Entendemos que esto se debe a dos razones principales. Una, porque es cuando se van creando las oficinas de protección, precisamente. El motu propio era el 19, había un plazo de creación de oficinas, y sobre todo porque al ponerse en la presencia pública y la relevancia pública de los casos y de estas estructuras, pues seguramente, también lo comentábamos ayer con don Ángel Gabilondo, también esta realidad, pues seguramente ha habido personas pues que se han animado o se han visto con más facilidad para presentar su testimonio. Cabe decir que en estos testimonios puede haber duplicidades también. ¿Por qué? Porque algunas oficinas de protección del menor de religiosos han recibido algunos testimonios a los que estaban afectados sacerdotes diocesanos, clérigos diocesanos. Y a su vez, ese caso también ha podido luego ser remitido o ser presentado en la oficina correspondiente de esa diócesis. Por lo tanto, puede haber duplicidades en ese número. Pero bueno, no hemos querido hacer esa discriminación y le presentamos el número total absoluto de lo que tenemos, sabiendo que son esos testimonios, porque en algunos casos del año 22 están en un proceso, algunos de ellos en un proceso penal, civil, o en un proceso canónico que está abierto, que no tiene una resolución definitiva. Otros directamente se han sido desechados. Por ejemplo, ayer el defensor del pueblo pues nos comentaba que ellos mismos, en los testimonios que han recibido en la oficina del defensor del pueblo, pues también algunos testimonios pues no los habían incluido porque veían que no tenían una subsistencia sobre el tema. Y bueno, pues hasta aquí un poco. Tienen ustedes ahí la nota de prensa que ha preparado la oficina de información, aquí con don José Chu y sus magníficos colaboradores y colaboradoras de la oficina. Y bueno, pues estoy a la disposición de ustedes.
Son colaboradoras, todo en la oficina de información.
Son todo colaboradoras, muy bien, muy bien.
No son colaboradores, son trabajadores.
Que se ponga de evidencia la presencia de la mujer en la iglesia, que falta hace.
Preguntas, sí, micrófono.
Aquí don Jesús, bastante.
No, ya.
Creo que había levantado. Me parece que había levantado la mano.
Hay una extraña tradición que dice que tengo que ser el primero.
Pero no es don Madefe,
No. Afortunadamente.
Jesús,
muy buenos días. Nada, dos cosas muy rápidas. Dos apreciaciones respecto a los datos. Los 186 nuevos testimonios entiendo que no forman parte de los listados que se habían presentado por parte de la Conferencia Episcopal con anterioridad.
Son nuevos.
Hay un dato que no entiendo, sí. Que es lo de los 66.
Sí.
Que no sé a qué década se refiere.
Porque... Es que está equivocado, es a la década de los 70, don Jesús. Entonces, los 70 son 66, 44 son los 60, hay un error no en la gráfica, sino en la izquierda. Años 70 son 66.
Ah, vale. Y entonces el 26 que hay después en el gráfico no...
Lo vamos a revisar.
Vale.
¿Vale? Pero hacemos la distribución por décadas.
Pero la mayoría han sido 60, 70...
Nada, habría que eliminar el 26.
Se ha filtrado, se ha solapado algo.
Vale, estupendo. Don Juan José Omella nos comentaba ayer por la tarde...
Diga, perdón.
Don Juan José Omella nos comentaba ayer por la tarde, cuando nos adelantó que se habían entregado estos datos, que se habían reiterado en la colaboración, pero no en la participación directa. Quería saber cuál había sido la reacción del defensor del pueblo en ese sentido. Y luego dos cosas que no tienen nada que ver y que aparecen en la nota. Me gustaría saber qué ha pasado con Ecclesia, que desde hace tiempo está sin directora, desde que Silvia Rozas no está. No sé si se ha integrado o no finalmente en Ábside, si hay director nuevo, cuál es la situación, y después, ¿cómo está el cardenal Blázquez? Gracias.
Bueno, espere que anote porque, como ya voy para viejo, tengo que anotarlo. Usted que es joven se acuerda de memoria, pero tengo que anotarlo. Entonces, en cuanto voy por la primera, en cuanto a la reacción del defensor del pueblo a la colaboración, pues mire usted, le puedo decir... y no es revelar ningún secreto, que fue cordialísimo el encuentro y don Ángel, pues el defensor del pueblo, mostró su gratitud por este informe que le presentamos. Porque, como he hecho mención, la petición explícita del defensor del pueblo era para las diócesis y la Conferencia Episcopal, motu propio, pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración. Entonces, lo agradeció mucho y escuchó con mucha atención la explicación que se le hizo del mismo y dijo que lo iba a examinar con mucho gusto. Y le dijimos además que estábamos abiertos para cualquier aclaración. Una cosa interesante importante, ¿no?, es que, bueno, le explicamos el contexto. El informe, que es también como lo está elaborando el propio defensor, como nos dijo... Está anonimizado, o sea, no aparecen los nombres, también está el tema de protección de datos, que nos obliga a todos, sea nosotros, sea el defensor del pueblo, no aparece el nombre de la víctima ni del victimario en ese informe, que es como así lo ha pedido él también a las distintas diócesis. En cuanto al tema del cardenal Blázquez, pues sí, está ingresado, gracias a Dios parece que va mejor. Ayer por la tarde le preguntaba al arzobispo de Valladolid, que como saben es mi querido predecesor en esta casa, y entonces me decía que parecía que estaba mejor, que se iba recuperando. Sigue hospitalizado, pero bueno, que la... Pues tenía... Él, por lo visto, estaba tomando Sintrón y entonces había tenido un problema de una hemorragia interna, parecía, porque se sentía mal, y han descubierto que por algún sitio había una hemorragia y con el sintrón pues no taponaba, y entonces ese había sido el problema. Con respecto a Eclesia, bueno, le digo don Jesús, Eclesia no está huérfana ni está descabezada. Tenemos aquí a doña Sara de la Torre, pues que está de directora en funciones, porque después de la renuncia de la anterior directora, la hermana Silvia Rozas, pues bueno, Eclesia ha seguido adelante en el compromiso con sus lectores, ha seguido adelante con su servicio de información y de formación, ha mantenido, porque el equipo sigue, ha mantenido el mismo nivel de profesionalidad, ha mantenido el mismo nivel de servicio eclesial y sigue. Es competencia de la comisión permanente, a propuesta de la comisión de medios de comunicación, oído el secretario general, pues el nombramiento de un nuevo director, en su caso directora. Hasta este momento no es así, pero vamos, que Eclesia sigue funcionando y hay una directora en funciones que es doña Sara de la Torre.
¿Y de la integración?
Bueno, ese es un capítulo, un ámbito que fue aprobado por los obispos. En esta comisión permanente ha sido revalidado y es un íter que se está llevando a cabo por etapas, pues porque las cosas, como dice, pues no solamente tienen que ser buenas, sino que hay que hacerlas bien, ¿no? Y de hecho ya hay pasos de integración de Eclesia en el grupo Áside. De hecho, por ejemplo, llevan ya más de un año, ¿no? Nos hará más de un año que están trabajando en la sede de Alfonso XI. Ya no están aquí en esta casa de Añastro, sino que están en Alfonso XI y el proceso sigue, por supuesto. El otro señor, ¿me recuerdan de qué medio era? Porque yo todavía a todos no les tengo, a varios ya los tengo fichados, en el buen sentido, pero a algunos todavía no los tengo fichados del todo.
Claro, sí, soy Óscar Ortiz de La Sexta.
Ajá.
Y le quería hacer tres preguntas sobre temas de actualidad.
Sí.
La primera de ellas, le quería preguntar qué les parece que ahora el Partido Popular se abra a regular la gestación subrogada, que está siendo noticia estos días, y si tienen previsto hablar con el partido sobre este asunto. En segundo lugar, estas personas que acuden a la gestación subrogada en otros países no tienen problemas para legalizar a los bebés en este país, si les parece adecuados. Y por último, también les quería preguntar si les ha sorprendido que este fin de semana apareciese en un acto del Partido Popular una telepredicadora evangélica pentecostal. Bueno, si les ha sorprendido. Muchas gracias.
Bien, le voy a empezar por el final y voy ascendiendo a la importancia en el orden de preguntas que usted me ha dicho. Bueno, mire usted, no hay por parte de la Iglesia Católica en España no tiene ningún partido. No hay ningún partido que sea hegemonía de la Iglesia Católica, ni la Iglesia Católica es hegemonía de ningún partido. Por lo tanto, eso es un asunto interno del Partido Popular. Han invitado a esta pastora y bueno, pues se ha ido y a tal. Pues ellos sabrán, eso es un asunto interno del Partido Popular y de los hermanos evangélicos. Ellos sabrán, ¿no? Lo que sí podemos decir nosotros, que de ese ámbito de autonomía del orden temporal, bueno, pues es una cuestión que no tenemos nada que decir, que corresponde a ellos, porque ya digo, no el Partido Popular ni ningún partido es el partido de la Iglesia Católica. Con respecto al tema de la maternidad subrogada que decía usted, es un tema que tiene distintas perspectivas y distintas aristas, ¿no? En primer lugar, pues hay que tener en cuenta que, ante todo, ¿no?, que la maternidad es un don. Es un don. La maternidad es un don. No es, en sentido estricto, un derecho. Es un don, un regalo muy grande. Por otra parte, otra perspectiva es un dolor comprensible de aquellas madres, aquellas mujeres que quieren tener familia, pero que por distintas circunstancias pues no pueden. Por otra parte, la maternidad y la paternidad. pues es una aportación, una grandísima aportación que una persona pues puede hacer al bien común de la sociedad. Y ojalá que en nuestro ordenamiento jurídico estuviera mucho más desarrollado la protección, sea a la maternidad, sea a la paternidad. Pero ahí, fíjese, ahí es una cuestión que no hay solamente dos personas en interacción. La madre que quiere esa maternidad y el hijo que nace. No solamente hay una relación bidireccional, sino que hay otros actores. Por eso le digo que es una situación de muchas perspectivas y de muchas aristas. Está la madre y el hijo, pero está también la madre gestante. Esa madre gestante no se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora, sino que esa mujer gestante es persona, con todo lo que eso significa, y con todo lo que significa la relación íntima, única, singular, que no es solamente es química, sino que afecta a todo el ser de la persona que va a desarrollar, que va a establecer con ese hijo gestado. Por lo tanto, ya tenemos el tema de la madre que ha pedido, el tema del hijo, luego vuelvo sobre el hijo, el tema de la madre gestante. Cuarto, el tema de la paternidad. Porque miren, cada uno de nosotros, nuestro patrimonio genético, como ustedes saben, es al 50% de nuestra madre y al 50% de nuestro padre. Yo no sería yo si mi padre hubiera sido otro con la misma madre, ¿no? O si mi madre hubiera sido otra y con el mismo padre. Sería otra persona, pero no sería yo. La individualidad del yo implica que hemos tenido ese padre y esa madre. Entonces, bueno, ahí está también el derecho del hijo. Toda persona, el derecho que tiene a saber quién es su padre, porque está en la esencia, en la raíz de su propio ser, como ser personal, de su propia persona, ¿no? Y por otra parte, el padre tiene un derecho también sobre ese hijo. Y luego, miren ustedes, también hay una realidad, ¿no? Y es que desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico y de la perspectiva del gobierno, pues hay una contradicción ahí que hay que aclarar, ¿no? Porque por una parte se afirma desde esa posición. Ahora no entro a valorarla, entro solamente a hacer una constatación fenomenológica de esa posición. Sin emitir un juicio de valor, se dice que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer con ello lo que quiera, en algún caso, aborto. Y ahora resulta que en otro caso no se reconoce ese mismo derecho absoluto o ese supuesto derecho absoluto sobre el cuerpo de la mujer. Entonces ahí, en esa posición, en ese planteamiento, hay una contradicción que hay que aclarar, ¿no? Luego, si me permiten también una nota de página hablando de la paternidad, ¿no? Ya que he sacado el tema del aborto, pues digo lo mismo, ¿no? Porque el hombre, sea en el caso del aborto, sea en el caso de la maternidad subrogada, pues de toda esa situación compleja que afecta a muchas personas, pues está positivamente excluido, ¿no? Y a mí me parece que no es justo que el padre de una persona, no tenga nada que decir. Hace unos años, en un medio de comunicación, que no voy a citar para no hacer publicidad gratuita, a lo mejor está aquí presente el representante de ese medio, no lo sé, pues salió un caso impresionante. En Estados Unidos, una pareja la novia había quedado embarazada y la novia quería abortar. Y el padre de la criatura, pues no quería que abortara. Y le dijo a la madre, en este caso que era su novia, que él se haría cargo del niño, que no se preocupe, no le va a exigir nada, que él y su familia le iban a cuidar, le iban a mantener. La novia no aceptaba. Fue a pedir la protección judicial y los jueces no le dieron la razón para nada. Dijeron que no tenía absolutamente ningún derecho sobre ello. Trató de convencer a su novia y no la convenció. Y en ese medio de comunicación daba el testimonio impresionante, que el padre de la criatura, que es tan progenitor de la criatura, el padre, como la madre, porque nuestro patrimonio genético está dividido al 50%, nuestros cromosomas, está dividido, pues pidió ir a verla le pidió permiso para despedirse de su hijo. Y fue y le acarició la barriga a su novia, le habló a su hijo, se despidió de él, le dio un beso, pidiéndole permiso a la novia, le dijo, hijo, lo siento, no te he podido salvar. Entonces yo creo que, por supuesto, defendiendo, como no cabe ninguna duda, todos los la igualdad de derechos de las mujeres, faltaría más y demás, y por supuesto, y una posición absoluta de condena contra la violencia a la mujer y las violaciones que se dan, no digo cada semana, pero con frecuencia nos encontramos con las tristísimas noticias que chicas han sido violadas en discotecas, en un centro comercial, etcétera, por supuesto, pero yo creo también que hay el padre de una persona tiene algo que decir en distintos contextos. Pues ya le he dicho cuál es la posición. La situación es compleja y tendrán que verlo, pero ahí, bueno, ahí hay una diferencia de posiciones y que está transversalmente, porque no es que esté, digamos así, en una línea vertical dividido entre, digamos, por hablar en términos parlamentarios o político, izquierda o derecha, sino que ahí hay una transversalidad y una interconexión de posiciones. Luego hay una realidad también, ¿no? Que evidentemente, miren, hoy técnicamente se pueden hacer muchas cosas, no solamente en este ámbito de la biogenética, sino en muchos otros ámbitos, pero el discurso y la reflexión que tenemos que hacer, que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente factible. Es un discurso y una pregunta que tiene que estar ahí y no podemos, mire, como decía don Julián Marías, gran filósofo, todo este tema del aborto y el tema de la vida no podemos ni reducirlo ni vincularlo a posiciones religiosas, sino que es un tema de cuestión de antropología y es un tema de esencia del ser humano. Y ya digo, estoy citando así de forma un poco amplia, digo, no estricta, no sé qué luego diga. No dijo eso exactamente, pero esa idea de don Julián Marías no es mía y es una reflexión profunda que hay que hacer, ¿no? Técnicamente se pueden hacer muchas cosas, pues mire, voy a poner otro ámbito, ¿no? En ámbito en el que sufrimos la triste guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, pues técnicamente en el armamento se pueden hacer muchas cosas, pero no es ético. Se puede hacer hay bombas nucleares, pero no es ético lanzar una bomba nuclear. Hay bombas de esas que destruyen toda vida, no solamente la humana, y deja en pie los edificios. Eso es técnicamente factible, pero evidentemente no es ético. O sea, no hay una identidad entre técnica y ética.
Buenos días. Minerva, Oso de Radio Nacional. Vuelvo al tema de los abusos y, bueno, es respecto a las cifras. Quería aclarar, entiendo que con estos nuevos testimonios, 186, estos se sumarían a los, creo que eran 506 previos, ¿verdad?
Sí, señora.
Vale,
sí, señora.
Y esos serían los desde 1950, ¿no?
Sí, en nuestro caso estamos desde 1945 porque el informe del Defensor del Pueblo está investigando de 1950. Nosotros hemos puesto 1945 por una razón, que es el dato más antiguo que ha recepcionado una oficina de protección y prevención. Tenemos casos desde de 1945 y por eso marcamos ese ámbito de tiempo, ese arco de tiempo. Y esos 186 efectivamente se suman a la cifra anterior.
Vale, sí, y señora. Siguiendo con las cifras. Quería saber los casos entregados al Defensor del Pueblo, si nos podrían decir la cifra, sí, que entiendo que no están actualizados. Sí. Y ya la siguiente y última pregunta serían si tienen los casos de 2023, que no están en estos 186.
Bueno, los casos del Defensor del Pueblo son testimonios, son 706. 706 los que hemos entregado al Defensor del Pueblo como testimonios presentados en las oficinas de protección. Ahí, como les decía, sin discriminar, pues si luego algunos todos tienen seguimiento, algunos están abiertos, otros no, pero casos de que se nos hayan presentado las oficinas que han dicho yo vengo a declarar, yo vengo a comunicar, es 706. Como les decía antes, no es un informe que está cerrado, y se lo dijimos así ayer al defensor del pueblo y él lo comprendió y dijo, es así, es un informe abierto, es un informe vivo, porque nos siguen llegando casos. Los de 2023 todavía no están computados.
Hasta final de año.
Hasta final de año es cuando pedimos.
Sí, sí, sí. Es por el informe vivo.
Sí.
O sea, hay casos del informe del año pasado que se han incorporado después, pero pertenecen al año pasado. Y luego hay algunos casos que ya ha comentado el secretario. Hay algunas duplicidades que luego se han visto que estaba duplicado, que salía en una oficina y salía en otra oficina, y esos han caído. Digamos que exactamente los 506 del año pasado no son exactamente los mismos. Hay algún caso más y algún caso menos por duplicidades, por incorporación posterior, también porque había una identificación de abusos sexuales, abusos de adultos, abusos de poder, abusos de conciencia. Entonces, el informe se centra abusos específicamente sexuales. En los abusos sexuales. Entonces, con esas matizaciones, algunos casos caen o entran, pero en cualquier caso, para nosotros, digo, detrás de cada caso hay una persona, y lo que se trata es la persona.
Con lo cual, la cifra, como para darla a todos...
706.
Es
que eso es la que tenemos actualizada, de que hemos ido haciendo el sumatorio, esa es la que hemos pasado al defensor del pueblo.
Micro,
había otra persona por ahí, creo que es usted.
No, pero está Laura y luego vamos volviendo. Sí.
Ah, perdón.
Laura Ramírez, de Europa Press. Buenos días.
Buenos días.
Sobre esto último, entonces, 706 casos. Perdón, que estaba todavía aquí. Aunque sobre las cifras, aunque atribuyen ese incremento en el último año, pues a que la gente ha podido decidirse más a denunciarlo, sí que hay un aumento. No sé si sumándolos a esos otros 506, los que se habían contabilizado hasta ahora, ¿cuántos casos darían? Bueno, claro, en 2022 solamente son los 16. Claro.
Y dése usted cuenta, perdón, doña Laura, que esos 186 no quiere decir que hayan sido de 2022.
Claro,
son casos antiguos que ahora es cuando se han puesto en comunicación.
Pero en cualquier caso, se han comunicado más de 2022 que de las décadas anteriores.
En 2022.
En 2022.
Los casos de 2022. En 2022.
Sí, 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 pero bueno, que corresponden a 2022 sí, igualmente.
Sí, sí, sí.
¿No? Sí, entonces, bueno, no sé si lo atribuyen, o sea, ¿por qué si se han puesto en vigor, en marcha los protocolos y se ha tomado mucha más conciencia?
Sí, porque en 2021, como dijimos, pues se crearon las oficinas de defensor al menor, se han puesto en marcha los protocolos, como les comentaba también, de prevención, de actuación, y eso seguramente, bueno, mire, también lo comentábamos ayer con el defensor del pueblo, ¿no? Evidentemente, el caso de cada víctima es un caso complejo, también lo comentaba don Ángel Gabilondo, y la persona pues necesita su tiempo para poder hacer su relato, para poder exteriorizar, para poder manifestar pues esa herida grande que lleva, ¿no? en su vida, en su existencia, en su alma. Y seguramente pues facilita, él comentaba también, ¿no?, el saber que se puede uno dirigir a su diócesis, en la congregación respectiva de la que dependía su colegio, que hay un sitio fácil, de fácil acceso, que está publicitado en las páginas web de cada diócesis, de cada congregación, con una dirección mail, esa facilitación, pues seguramente interpretamos, y él también compartía nuestro análisis.
Por otro lado, y al final no me ha quedado clara, o sea, más allá de la posición de los políticos sobre el tema de la gestación subrogada que se ha vuelto a poner sobre la mesa por el caso de Ana Obregón, ¿cuál es la posición de la Iglesia entonces? ¿Está en contra de la gestación subrogada?
La posición de la Iglesia, como les decía, es que la maternidad ser madre no es un derecho, sino que es un regalo. Se comprende la situación de las mujeres que lamentablemente, pues por distintas circunstancias, no han podido tener un hijo, ¿no? Yo en mi familia amplia tengo algunos casos de mujeres que no han podido tener hijos. Pero como no es un derecho y hay una interacción y un choque de derechos, ¿no?, entre la madre que pide, la madre gestante, la madre, y sobre todo también por el respeto a esa madre gestante, a ese niño. Fíjese, por ejemplo, en el tema de la adopción, y seguramente ustedes conocen, y conozco varios casos, que es distinto, pero incluso y hay menos, en ese sentido, es un vínculo distinto, de hijos adoptados que están felizmente con sus padres adoptivos. Hay siempre un punto en el momento de la existencia de cada uno que quiere conocer sus raíces biológicas, cuáles son exactamente su padre y su madre. Y esos derechos en ese niño que nace, pues queda un poco comprometido. Entonces, la Iglesia, comprendiendo el dolor de lo que significa el no tener hijos, comprendiendo todas las dificultades que pueda haber, pues por eso plantea sus reservas sobre el tema. No es por negar algo a la mujer, sino por la defensa de los derechos del niño, por la defensa también de la dignidad de la madre gestante, que no puede ser una incubadora. A mí, vamos, nos parece que querer comprar o querer, sobre todo, pues en personas que se ven en situaciones de dificultad y grave, económica y social y personal, es un tema muy delicado.
Había una pregunta ahí de José Beltrán.
Hola, buenos días. Dos preguntas. Una referente al tema de los abusos, es decir, estos datos de las oficinas y lo que se le entrega al defensor del menor, intuyo que es independiente completamente a la auditoría que continúa haciendo Cremades. Sí. Claro, ya hablamos de un desajuste de números en este caso, el país también da sus números, el defensor del pueblo va a hacer sus números, Cremades dará sus cifras. ¿En algún momento se va a dar una cifra o se prevé dar una cifra en común o estar de acuerdo todas las entidades que participan en las distintas investigaciones sobre los abusos de la Iglesia, o nunca vamos a saber esa cifra, nunca la sociedad lo sabrá? Y segundo, sobre el caso de la maternidad subrogada, ha salido a la luz a raíz del caso de Ana Obregón, que se ha manifestado muchas veces como católica. No sé en qué condición queda la situación de una madre o de una familia católica que apuesta por la vía de la gestación subrogada, y si, por ejemplo, el bautizo del bebé se puede hacer con normalidad o no, o entra en un limbo legal como en el caso civil.
Gracias, don José Beltrán. Empiezo a responderle por la última pregunta. Por supuesto, ese niño, el niño o niña, no lo sé, es que no sé. Ah, es niña, bueno, pues esa, es que no lo sé. Esa niña, por supuesto, pues tiene el derecho a ser bautizada. Mire, las cosas que en el ámbito de la Iglesia se decía en el Catecismo Antiguo son necesarias con necesidad de medio, es decir, quitando un poco el lenguaje técnico de estas cosas, ¿no?, que no solamente lo tenemos a veces los sacerdotes, ¿no? Va usted a un médico y si te empieza a decir qué es lo que tiene, no te enteras de la mitad, ¿no? Pero también si vas a un mecánico y te empieza a decir lo que te pasa en el coche, pues a lo mejor te enteras de dos tercios, nada más. Bueno, pues es decir, las cosas que son fundamentales, don José, para encontrarse con Dios, para la salvación, la Iglesia es muy amplia en los requisitos, o sea, que pide, o sea, no exige que haya que hacer un doctorado en teología para poder acceder al bautismo. Y por otra parte, cualquier niño o niña, en cualquier circunstancia en la que nazca, y cuando digo cualquiera es cualquiera, el niño tiene toda la legitimidad y la legitimación y todos los derechos del mundo. Entonces, ese niño, esa niña, no tiene más exigencia por parte de la Iglesia que cualquier otro niño. Es decir, que en este caso su madre, quien ejerza la tutoría legal, pues lo pida, lo solicite, y que haya, como se pide a todos, una esperanza fundada de que vaya a ser educado en la fe católica. Por lo tanto, no hay ningún problema. Se está administrando bautismo por lo mismo, como aplicación de esos principios que les acabo de decir a ustedes, ¿no? Que un niño no, pues a hijos de parejas de personas homosexuales o lesbianas, sea hijo adoptado por ellos o sea hijo biológico de una de las dos miembros de la pareja o uno de los dos. Y se está administrando en la parroquia, en las parroquias está misa bautismo. Por lo tanto, en este caso que usted dice, por supuesto que el niño puede ser bautizado. Ay, perdón, la niña. Que la niña puede ser bautizada sin ningún problema. En cuanto al tema de las cifras, claro, vamos a ver. Aquí hay tres cosas en paralelo, ¿no, don José? Una cosa es que, por supuesto, se mantiene el encargo que la Conferencia Episcopal ha hecho en su momento al bufete de abogados Cremades Calvo Sotelo. Precisamente nosotros no le decimos las cifras, porque es un signo de ese compromiso de autonomía que tienen ellos en su trabajo como auditoría externa. Por otra parte está el tema del defensor del pueblo, que tiene también su acción de trabajo por ese encargo que le hizo el Parlamento. Por otra parte está el trabajo de las oficinas. Todos buscamos lo mismo, don José, que es hacer luz sobre este tema. Seguramente luego, cuando estén terminadas las cosas, pues buscaremos la confluencia, sí, para dar, como dice usted, cotejando unos datos con otros, pues para poder dar esa noticia clara a la sociedad. Ayer, por ejemplo, al defensor del pueblo, a don Ángel Gabilondo, le entregábamos esas cifras que hemos explicado y le decíamos que estábamos también abiertos a que él nos dijera las cifras que tenían precisamente para hacer ese proceso de criba, ¿no? Es decir, si él tenía más de las que nosotros tenemos, para ver dónde está lo que falta, ¿no? De hecho, mire usted, y de hecho, cuando ha habido otras fuentes que nos han llegado con informe de cifras de presuntos abusos, hemos pedido a esa fuente informativa que lo ha facilitado, hemos pedido datos desde las diócesis, pues para poder investigarlos, para poder clarificarlos. Y ha habido distintas situaciones, porque en algún caso nos han enviado los datos, por ejemplo, en mi diócesis de origen, en otras diócesis, pues no, bueno, por las razones que fueron, no han enviado los datos. O sea, que buscamos y pretendemos esa coordinación, don José, a la pregunta que usted ha hecho.
Sí, José Ramón Navarro, pareja de ABC. Yo quería que me hiciera una valoración sobre esos 16 casos producidos en 2022. Es decir, durante mucho tiempo hemos escuchado que el tema de los abusos era algo, incluso en esta sala, ¿no?, era algo de otros tiempos, muy minoritario, pero nos enfrentamos aquí, según los datos que están dando, 16 menores, porque coincide además la cifra con los que todavía son menores en el que han aportado, que entiendo que prácticamente serán esos, 16 menores que hace unos meses han sido abusados por 16 o sacerdotes o consagrados o laicos. Me gustaría que hiciera esa valoración, porque entendemos que esto, pensábamos que era una cosa que se estaba poniendo en orden, pero vemos que es una realidad que continúa y 16 pues no parece que sean pocos. Igual porcentualmente sí, pero bueno, cuando el planteamiento siempre si hay un caso solo ya es importante, 16 pues es 16 veces importante. Y luego otra cuestión es que me explicara también cuál es el cambio de criterio de que los datos se hayan entregado agregados por parte de la conferencia, porque también hay ahí, otras veces el discurso ha sido que los datos los tenían las diócesis, los datos los tenían las congregaciones, ¿por qué se ha decidido en este caso recopilar esos datos y aportarlos al defensor del pueblo?
Sí, don José Ramón, empiezo por su última pregunta. No es disyuntiva a la entrega que tienen que hacer las diócesis al defensor del pueblo. Eso se mantiene. El defensor del pueblo se ha dirigido a las diócesis con unas fichas para recabar los datos, y en la permanente se ha recordado a los obispos y pues que lo envíen, y de hecho hay diócesis que lo están enviando. No es como alternativa a ese envío por parte de la diócesis que se mantiene ese compromiso, sino que como un signo de esa colaboración, con el defensor del pueblo, la conferencia episcopal, por voluntad propia, motu proprio, pues ha querido ofrecer esa información al defensor del pueblo, pero manteniendo el que las diócesis también faciliten. Es más, por parte de la conferencia episcopal, don José Ramón y su presidente en concreto, en primera persona, ha exhortado y ha pedido a los obispos que envíen la información. Y bueno, y de hecho, por lo que nos consta, todos los obispos están en esa disposición. Ha habido un pequeño problema, un pequeño retraso en la recepción de cartas, porque bueno, había, por una serie de circunstancias, se habían enviado por mail, algún mail, dirección mail no estaba actualizada, entonces algunas diócesis no la habían recibido y por eso no habían contestado, por ejemplo la mía. No habíamos recibido, y yo pregunté al defensor del pueblo por qué no habíamos recibido, qué había pasado, y tuvimos la iniciativa de decir, oiga, que no hemos recibido su carta, y también en otras diócesis, y se ha subsanado. O sea, que no es alternativa. En cuanto a al crecimiento que dice usted de los casos con respecto ahora, pues mire usted, con respecto a años anteriores, en España, en este año, según la Fiscalía, ha habido 6.500 denuncias sobre tema de abusos. 6.500 denuncias. Por lo tanto, ha habido también una tendencia creciente en este año 22 en general. Y en un porcentaje pues pequeño, lo cual no quita, por supuesto, no quita ninguna responsabilidad ni gravedad al tema en la Iglesia, pues hemos tenido ese número de abusos de 16 sobre 6.500 denuncias que ha habido en la Fiscalía, computadas por la Fiscalía.
En este tema, un segundo solo, había un dato que faltaba en las columnas, en las totales de 2020, que faltaba, que preguntabas antes, Jesús, son 31, ¿vale? Falta una columna referidas a la década de 2020, ¿ok? Entonces, sería... sería 50, serían 12 recibidos, en los 60 son 44, en los 70 26, 87, 95...
66, perdona, 66 tenemos ahí.
Ah, 66, 66. Sí, perdón, 66.
Sí.
Ahora ya me he liado otra vez. Vamos a mandar una esto actualizada, lo mandamos por WhatsApp al grupo, perdón. De la década de 2020 son 31, ¿vale? Que es que esa columna falta... Y entonces, de los cuales de los 31, 16
son
del año 22, que es a lo que se refería ahora don Néstor.
¿Más preguntas?
Hola, buenos días, ¿qué tal? De Julio Núñez, del diario El País. Quería preguntarles cuántas indemnizaciones ha pagado la Iglesia a víctimas de abusos. ¿Qué protocolo está siguiendo? Porque está pareciendo que hay una gran diferencia entre diócesis. Algunas pagan más de 40.000 euros, otras víctimas reciben 6.000 o no las reciben. El despacho Cremades ha dicho que una de sus propuestas va a ser indemnizar de una manera amplia. Y la segunda pregunta es cómo está investigando la Iglesia Católica a los obispos acusados de encubrimiento. Hay varios que siguen vivos. ¿Qué protocolo están siguiendo también sobre ese tema?
Mire usted, en cuanto a las indemnizaciones, nos atenemos a los casos que ha habido sentencia firme, a lo que haya establecido los jueces respectivos. Siempre que se, por parte de la diócesis, pues se determine en la sentencia que una responsabilidad civil subsidiaria, porque una cosa es la responsabilidad que tiene el victimario, responsabilidad civil cuando está condenado en un proceso penal, y otra cosa es la responsabilidad civil subsidiaria en la que pueda incurrir la diócesis, y eso lo determina una sentencia del juez. En cuanto a investigación, investigar a... No me consta que haya ninguna sentencia canónica como que haya pedido que haya determinado indemnización económica.
Recientemente se ha sabido una de los salesianos. En Cartagena ha habido un par de ellas.
pues mire usted, no me costaba. ¿Qué quiere que le diga? Pues si lo dice usted, lo doy por bueno, y ahí, bueno, pues habrán determinado lo que dice el juez. Usted sabe también que en el ámbito civil, pues cuando hay indemnizaciones económicas por un mismo o por parecidos hechos, las indemnizaciones son distintas. Por ejemplo, un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que haya determinado los jueces. Ellos sabrán la valoración. En cuanto al segundo punto, que de usted investigar los encubrimientos, en este momento no hay en la conferencia episcopal ningún obispo acusado de encubrimiento de abusos. Ninguno. Otra cosa es lo que se haya podido afirmar, lo que se haya podido decir. Alguna información, porque conozco algún caso directo que se ha hecho por determinados medios, pues no es cierto que el obispo encubriera, porque cuando se produjeron esos hechos, ese obispo ya no estaba en esa diócesis. Por ejemplo, no había llegado, mejor dicho, a esa diócesis, había sido de anterior. Entonces, en este momento no tenemos a ningún obispo que esté por investigación ni civil ni canónica por encubrimiento en el seno de la Conferencia Episcopal Española.
Buenos días, don César. Javier Arias, de Info Vaticana. Tres preguntas rápidas. Le quería preguntar, participó usted a final de enero en un encuentro, en un desayuno informativo en Forum Europa, y a raíz de la polémica que se generó en Castilla y León con la medida prohibida que presentó Vox sobre el latido prenatal, usted afirmó que toda vida debe ser defendida, incluyendo pues la de los inmigrantes que llegan en pateras y también la de las mujeres que sufren violencia doméstica. Entonces le quería preguntar si esas palabras suyas iban dirigidas a Vox, que fue quien presentó esa medida. Esa sería la primera pregunta. La segunda, en cuanto a al encargo que la Conferencia Episcopal ha encargado a Cremades de investigar los abusos en el seno de la Iglesia, quería preguntarles si en algún momento van ustedes a publicar la cifra, el dinero que la Conferencia Episcopal ha pagado a Cremades. No sé si puede facilitar alguna cifra en estos momentos. Tienen previsto publicarlo más tarde cuando presenten los resultados. Y luego, en tercer lugar, por último, en la nota de prensa hablan ustedes que los victimarios son todos varones. En cambio, luego, en cuanto a las víctimas, no especifican si son todos varones o no. Le quería preguntar si tienen ese dato y si nos lo pueden facilitar. Muchas gracias.
Sí, voy a empezar por la última. En cuanto a las víctimas, la mayoría también son varones, pero también hay un porcentaje menor de mujeres. En cuanto a las víctimas, los victimarios son todos varones, efectivamente. En las víctimas también el porcentaje mayor, estamos hablando que es un 84%, me parece, ¿no? Un 80%, un 84% son varones y un 16-20% son mujeres. O sea que hay una proporción más o menos de cada 10 casos, 8 son las de las víctimas, 8 son varones y 2 son mujeres. En números redondos, porque ya digo, le estamos hablando de números redondos, pues yo luego digo, oiga, que hay un baile de porcentaje, digo en números redondos. En cuanto...
Se va dirigido a Vox.
Sí. No, esa la he dejado para el final, esa la voy a dejar para el final. Vale. En cuanto... Así para quedar más redondo. En cuanto... Claro. En cuanto el dinero, en su momento se dijo, cuando se hizo el encargo a Cremades... Yo no estaba en este servicio, la Conferencia Episcopal, y no tenía la oportunidad de encontrarme con ustedes, que siempre uno aprende muchas cosas. Pues, cuanto el encargo de Cremades, pues como se dijo allí, dijo el señor Cremades que era pro bono, y estaba previsto, bueno, pues reintegrarle los gastos que se pueden originar en cuanto a asesorías externas y en cuanto a viajes, desplazamientos, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, que era un encargo, pues casi. Y, bueno, eso está en el contrato, que además creo que algún medio de información que está aquí presente en su momento, quiero recordar, si la memoria me falla, que publicó ese encargo. Algunos de ustedes que están aquí presentes. Y, bueno, pues quizá en su momento, pues considerará la Conferencia Episcopal, por supuesto, cuando tengamos terminado el encargo. Ellos nos han dicho, estaba previsto por un año que fuera para marzo, pero evidentemente el volumen de trabajo es grande y, bueno, pues ahora estamos hablando quizá para el verano. En su momento también, pues ya se dará la información de ese encargo, etcétera. Y ahora mire usted, voy a la primera pregunta que ha hecho usted y le contesto, ¿no? Ese famoso desayuno con los medios, fue muy interesante. A mí me hicieron una pregunta y yo contesté un principio general, ¿no? En el cual me reitero, afirmo y confirmo. Me reitero, afirmo y confirmo. La apuesta de la Iglesia por la vida humana es en toda su extensión, desde la vida concebida no nacida hasta la vida en su momento último. Pero si solamente nos paráramos y nos detuviéramos en eso, no seríamos defensores íntegros de la vida. Es decir, si nos preocupamos que un niño nazca, pues está muy bien que nos preocupamos que nazca, pero hay que preocuparse de que ese niño tenga un derecho a la educación, a la sanidad, a la alimentación, a una vivienda, a todo eso, porque si no, mire, el ser humano es el animal más desprotegido de la madre naturaleza, porque nace cualquier animalito y él solo se pone de pie, busca el alimento. Si a cualquiera de nosotros, en el recién nacido, nos hubieran dejado ahí, no estaríamos aquí, nos habríamos muerto. Entonces, la apuesta de la Iglesia por la vida, en afirmativo, es defender todo eso, claro, y es defender la vida de una mujer maltratada, de una mujer sometida, y es defender la vida de las chicas, de las mujeres que están siendo en las nuevas esclavitudes de hoy, en la prostitución, en la trata de blancas, etcétera. Y es defender la vida del emigrante que no viene en viaje de turismo, como cuando hacemos un crucero por el Mediterráneo o por el Caribe, sino que tiene que salir buscando precisamente esa vida y esa tutela de la vida para él y para su familia, y se tiene que meter en un cayuco explotado por mafias que le tratan como mercancía, como si fueran nuevos barcos negreros del siglo de la lacra, de la sociedad, de la esclavitud, y como ha dicho el Papa, y el Mediterráneo, Mare Nostrum, que fue mar de convivencia, de encuentro de la ribera norte y de la ribera sur en el Imperio Romano, es una gran sepultura. Esa es la apuesta de la Iglesia por la vida, y tiene que ser la apuesta de la Iglesia por la vida. Y digo además, y confirmo y reafirmo lo que dije aquel día, como he hecho antes mención un poco a ello, ¿no? Que el aborto no puede ser cuestión de un programa político. Como decía Julián Marías, que el aborto, cito a Julián Marías, no es una cuestión religiosa. ¿Por qué? Lo van a entender. En los años de plomo del terrorismo en el País Vasco, que sufrimos la lacra social del terrorismo en este país, se decía que el terrorismo tenía que ser una cuestión prepolítica, porque es un fundamento de la convivencia y de la sociedad democrática. No podía ser que unos defendían y otros no defendían. Hace un mes tuve un coloquio con Jaime Mayor Oreja y hablábamos de este tema. Es decir, no puede haber una sociedad justa, democrática, si nos quitamos la lacra del terrorismo. Pues, análogamente, la cuestión del aborto tiene que ser prepolítica y no solamente una cuestión ni de ideología política, ni siquiera de convicción religiosa, sino que tiene que ser una cuestión en el sentido prepolítica o, si quieren ustedes, metapolítica, como les guste más, ¿no? De fundamento de la sociedad, la defensa de la vida, donde entra también el aborto en ese arco, pero no solo, sino la defensa de la vida tiene que estar en el sustento de la sociedad, o si quieren ustedes, en el arco, en el paraguas de referencia total. Hoy a nadie se le ocurre, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Mira, el tema de la esclavitud estuvo durante años permitido, ¿no? Era una cosa legal. Hoy a nadie se le ocurre decir que la esclavitud es un tema político o es un tema de creencia religiosa, sino que hay una maduración de la conciencia social donde decimos que eso, evidentemente, a nadie se le ocurre plantearlo. Y ojalá, pues, ojalá, eso se lo pido al Señor, lo pido a Dios. Yo no sé si lo veremos nosotros, pero bueno, espero que el servidor y ustedes lo veamos desde el cielo, ¿no? Que haya un día una maduración de conciencia social general en esa defensa de la vida. Pero yo esa exposición mía, que afirmo, confirmo y reafirmo, no tenía tampoco ninguna valencia política, sino que era una presentación general de la defensa de la vida, de toda vida humana, en todos los aspectos y circunstancias de la vida humana. Y cuando dije que no era político, esto es lo que quería decir.
Había.
Don Jesús.
Hay micro primero. Micro.
Nada, una cosa de última hora. La Santa Sede acaba de decir que la doctrina de descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica.
¿La doctrina, perdón?
Doctrina del Descubrimiento, un documento del Dicasterio de la Cultura y la Educación y el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Es un tema que como Iglesia y como Estado nos afecta a nuestro pasado y a nuestra memoria. No sé si tiene alguna opinión al respecto.
¿Pero se refiere al descubrimiento de América?
Doctrina del Descubrimiento de América, sí.
Es que no. Habría que leer el documento. Sí, bueno, no lo he leído. Dice usted que es inmediato. Pues mire usted.
Sí, no ha salido ahora por el. Ya, yo, tiene las altas, evidentemente.
Lamentablemente, el don de la ubicuidad no lo tengo, que no me vendría mal. Estar aquí en otro sitio, no me vendría mal. Ojalá lo tuviera. Los santos, ha habido santos que lo han tenido, pero yo, como no soy santo, no tengo la bilocación. Mire usted, yo no lo he leído. San Juan Pablo II, en el año 1992, con ocasión del quinto centenario del descubrimiento, en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, distinguió claramente lo que era el llamado descubrimiento y, digamos, colonización de lo que fue la evangelización. El tema del descubrimiento, el tema de la colonización, es algo que los historiadores, de una forma crítica y racional, tienen que analizar. Ellos son los que tendrán que decir, con una historia crítica, no escrita antes de la investigación, desde ya que nos ponemos los anteojos y escribimos, sino dejando hablar a los documentos, a los textos, a las fuentes históricas, cómo fue eso, ¿no? Es verdad que así a priori, y dijo el Papa San Juan Pablo II, que bueno, pues que como todo proceso de colonización había tenido sus luces y sus sombras. Seguramente, pero esto ya no es opinión mía, seguramente con menos sombras que otros procesos de colonización de otros países europeos. Por ejemplo, en el ámbito de la colonización ibérica, es decir, portuguesa y española, está el tema del mestizaje. Yo he tenido el regalo de vivir 5 años en América Latina, Don Jesús, y allí pues ese mestizaje ve uno las raíces que están, los apellidos, los nombres, las, bueno, ahora se está entrando mucho eso del Spanglish y ahora los nombres son un poco curiosos, pero bueno, pero está ahí, ¿no? Y otra cosa, otro aspecto, era la evangelización, dice Juan Pablo, y eso es lo que nos interesa como Iglesia. Y esa evangelización, decía San Juan Pablo II, fue una epopeya similar, análoga, a cuando aquellos 12 hombres, que los tomarían por medio locos, y luego otros que les siguieron, se lanzaron desde un rincón del Mediterráneo Oriental, Mare Nostrum, antes les hablaba del Mare Nostrum, que entonces no era tumba colectiva, sino que era vía de comunicación y de encuentro, se lanzaron al otro extremo de ese Mediterráneo, al Mediterráneo Occidental, a esta Hispania nuestra, tan vieja y tan nueva, tan arrugada, pero también tan bella, y aquí trajeron la buena nueva. ¿Qué le voy a contar a usted que ha hecho su novela sobre Santiago? Entonces, pues, y eso fue una epopeya similar a la de entonces, dice San Juan Pablo II, donde hoy América Latina es lo que es gracias a esa epopeya de misioneros, misioneras, no solamente clérigos, sino laicos, pues que llevaron al continente americano el anuncio de la nueva buena del Evangelio. Y ese Evangelio fue fuente de civilización, fue fuente de humanismo. Relativamente pronto hubo universidades en América Latina, llevadas adelante por dominicos y por otras congregaciones, ¿no? En algún país africano, de colonización de otro país, de algún otro país europeo, en el siglo XX, cuando se accedió a la independencia, no había ni una sola universidad en ese país africano. En el siglo XVI había ya universidades en la América Española.
Sí, Óscar de la Sexta.
Sí, sí, ya me acuerdo.
Vale, perfecto. Una pregunta que se quedó antes sin contestar.
Diga.
Nada, volviendo al tema de la gestación subrogada. Simplemente, si ven ustedes contradictorio que en España, siendo ilegal esta técnica, si se puedan legalizar los bebés. Si lo ven contradictorio, si al menos esta cuestión se debería
Bueno, debatir. Mire usted, es que veo un poco, yo creo que lo he dicho antes contestándole a don José Beltrán por el tema del bautismo, ¿no? Yo creo que una vez que existe la persona y ese bebé, aunque sea pequeño y no sé, pesan 3,5 kilos, 4 kilos, pues a los bebés no cuando nacen. Pues
4 kilos.
Ya. Ah, eso es mucho. Ah, mire usted, que, ah no, 3 kilos.
Usted es muy grande.
Ah, sí, no, yo no sé cómo lo decir. Bueno, pues entonces quiero decirle que una vez que existe ese ser humano, por supuesto hay que darle toda cobertura legal. Y hay que facilitarle que tenga los derechos civiles. Miren, ya sé que les estoy entreteniendo demasiado. Yo en un país que vivía en América Latina, ¿sabe usted una cosa? Había muchos niños que habían nacido, sobre todo en el ámbito rural, que no tenían ninguna personalidad civil porque no estaban inscritos en el registro. Fíjese con todo lo que eso implica de no acceso a derechos fundamentales como de la escolarización, de la sanidad, etcétera. Por lo tanto, que una persona esté... Es que toda persona, mire usted, toda persona por el hecho de existir ya tendría que ser legal, ¿no? Tendría que ser legal, ¿no? Volviendo, perdone que no me acuerdo de su nombre, don Javier, pues volviendo al tema, ¿no? Pues como un inmigrante, este señor es ilegal. Oiga, una persona es ilegal. Una persona es ilegal. No habrá que buscar mecanismos y acciones. Ninguna persona, por su naturaleza, es ilegal. Por el mero hecho de existir, todos somos legales y tenemos una dignidad fundamental. Entonces yo creo que en esa línea que le decía antes a don José, pues le respondo. Don Óscar.
Hay un par de preguntas todavía. Vámonos aquí primero, perdón.
Hola, Mariló Tarancón, de Televisión Española. Quería saber si ya han recibido algún dato o información de cómo va el trabajo del despacho de Cremades, porque ¿cómo es posible que si solo han contactado con 150 afectados aventuren que podrían ser varios miles de víctimas? Y si tienen alguna actualización del estado de salud del Papa. Gracias.
Sí. En primer lugar, Mariluz era usted, decía, ¿no? Ah, Mariló, me entiendo, Mariluz. Sí, el viernes.
Es su santo porque es la Virgen de los Dolores.
La Virgen de los Dolores, o sea, es mañana. Pues nada, le felicitamos, ¿eh? Y si me permite, pues nada, la encomendaré a la Virgen de los Dolores mañana. Ayer estuvimos, por cierto, felicidades, porque anoche estuvimos aquí don José Chu Servidor en un acto precioso de Televisión Española. Permítanme, no es publicidad indirecta, es que es constatación, ¿no? Porque era ese acto por los 50 años de informe semanal y tuvieron la amabilidad de invitarnos, y hombre, donde nos invitan pues solemos ir. Habían invitado al presidente de la conferencia, no pudo ir y asistió un servidor aquí con don José Chu y fue pues muy entrañable, ¿no? Porque 50 años de un programa, además que está vinculado a nuestra historia. Yo me acuerdo de pequeño sentarme con mi padre en el sofá de casa los sábados por la noche pues para ver informe semanal y luego cenar. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Con respecto a lo que decía usted, pues mire, Cremades está haciendo su trabajo, está de forma autónoma, por supuesto que hemos tenido contactos con él, informativos, ¿no? Y decía usted en cuanto al número, ¿no? Sí, faltan todavía ellos, su trabajo principal, están haciendo un trabajo que ellos son autónomos en cómo se han organizado el trabajo, no solo hemos dicho nosotros. El encargo de la conferencia episcopal ha sido hacer una auditoría externa, precisamente porque esa auditoría externa y libre no les decimos cómo tienen que trabajar, ¿eh? Ellos nos van informando progresivamente. Faltaban todavía diócesis, han tenido contacto con cada diócesis, faltan todavía algunas por visitar, aunque creo que ya a estas fechas estaban todas pautadas, estaban todas programadas a las visitas. Luego también han hecho visitas con congregaciones, sobre todo la constelación de las congregaciones es casi, no digo infinita, pero numerosa, pero con las que son más, con más número, que tienen más consistencia, ¿no? Antes el compañero de ustedes del país menciona algunas. Bien, entonces, luego por otra parte, ellos en su metodología, aunque han escuchado a algunas víctimas, no están recepcionando a las víctimas. Hablábamos también con el defensor, aunque sí han ido algunas. Mire usted, en esto se está respetando esa libertad de opción que puedan tener las víctimas, o algunas han ido a las oficinas de información de protección de las diócesis, otras han ido al defensor del pueblo, algunas han ido a Cremades. Pero están haciendo ese trabajo de ellos. Y evidentemente nos han informado, y ese número que usted dijo, en conversación ulterior con el señor Cremades, bueno, nos dijo que había sido como una, o sea, no se basaba en, era un comentario estimativo del que había hablado, pero que él mismo pues luego nos comentaba, y creo que en algún otro medio de comunicación luego matizó, me parece, esa afirmación, porque no es que tenía un sustento objetivo en los casos que él, de los que él tenía constancia. Ah, la salud del Papa, doña María Dolores. La salud del Papa, bueno, el último, se dijo que había ingresado en el Gemelli para hacer unos controles rutinarios, y luego, como saben, también algún medio pues dijo, adelantó una posible diagnóstico. El último, que fue ayer por la tarde, dijeron que es una infección pulmonar, ¿no? Que es una neumonía que llevaba mal desde hacía algún tiempo y que entonces, bueno, pues que le requiere un tratamiento. Pero vamos, en ningún momento nos ha llegado ninguna noticia de que de una gravedad. No sé, quizá el jefe de la oficina de información está más buscando, informado que el secretario.
Estaba buscando si había actualización. Había una pregunta más de José Ramón.
Hola. Don José Ramón, diga.
De nuevo, perdón que insista sobre el tema de esto de los 16 abusos, pero sí que quería, o sea, me sigue pareciendo muy significativo que haya 16. Entonces, quería preguntarle, ha comentado usted que 2022 fue un año en el que aumentó, parece que, el tema de abusos a nivel general, que hubo 6.500, pero entiendo que ni las familias ni los clubes deportivos tienen unos protocolos, porque de hecho es una de las cosas que ustedes han planteado que deberían hacer, mientras que la Iglesia sí que los tiene ya implementados desde hace varios años. Entonces quería preguntarles si han hecho un análisis de qué ha fallado, porque a pesar de todo este trabajo que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo y todo el protocolo, todavía en 2022 haya 16 casos. Y en segundo lugar, preguntarle qué ha ocurrido con estos 16 implicados. No sé si hay casos, si aquí tienen estadística concreta de si son todos sacerdotes, religiosos, laicos en instituciones religiosas, si están suspendidos, si no, si estos casos se han presentado a la Fiscalía como en principio correspondía. Quería saber un poco qué está ocurriendo con estos 16 casos en concreto.
Pues mire usted, como le decía antes, el compromiso y usted mismo lo acaba de señalar, el compromiso de prevención y el compromiso de formación ha sido grande en los ámbitos que están más directamente relacionados con la Iglesia, sea el ámbito escolar, sea el ámbito extraescolar, pastoral, catequesis, actividades de tiempo libre, etcétera, ¿no? Mire usted, y aquí en cuanto a la situación actual, de en qué momento están, pues no sabría decirle, porque eso no es competencia de la Conferencia Episcopal Española. La competencia es de cada diócesis, en este caso es cada obispo el que lo tiene, y luego las congregaciones, ¿no? Y nos han transmitido el dato, y yo no podría decirle en este momento de esos 16 en qué situación están.
Cuando este tema de los 16, luego se hace un informe, se hace un informe, se tiene constancia de si han pasado a Fiscalía, si Fiscalía los ha activado o no los ha activado, digamos, si han iniciado el proceso, y en el ámbito canónico también, o sea, acabamos sabiendo si se han puesto y si han tenido resultado, ¿eh? O sea, pero eso ahora mismo no lo sabemos, porque son de 2022. Sí. Les vamos a pasar la tabla por WhatsApp, o no sé si la hemos pasado ya, con los datos de los abusos para que lo tengo. Es un pantallazo un poco así de la pantalla del ordenador, pero así lo tienen ustedes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Muy bien, pues...
Bueno, pues les emplazo, nos vemos en un poco más de un mes, ¿no? En menos de mes, después de Pascua, nos vemos después de la Asamblea Plenaria, que será del 17 al 21 de abril, por lo tanto en menos de un mes, y bueno, pues les deseo a todos ustedes pues una buena Semana Santa, sobre todo una feliz Pascua, y bueno, pues que les sirva de descanso en medio de sus quehaceres profesionales, y también pues para todos los que sean creyentes, pues que el Señor resucitado ponga luz en sus vidas y les traiga el gozo de la resurrección. Yo les prometo que el día de Pascua, en la vigilia pascual, pues me voy a acordar del grupo de periodistas que vienen a la Conferencia Episcopal Española, pues tendré un recuerdo por ustedes, ¿no? Entonces, como dice el Papa, Los que sean creyentes, pues nada, reciben la oración, y los que no, como dice el Papa, para que reciban la buena onda, ¿no? La buena onda del recuerdo. Así que gracias y buenos días.
Gracias.